dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque hoy es el día. Hoy es el día en el que las medidas económicas aprobadas este fin de semana por el gobierno entran hoy mismo en vigor. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Buenos días, Pulpo. 9.000 millones de euros enfocados sobre todo a las familias más vulnerables. Aquellos hogares que ganen menos de 14.000 euros al año van a recibir una ayuda directa de 200 euros que se puede empezar a solicitar a partir de julio. Una medida que beneficiará a más de 2.700.000 hogares. Además, se suben un 15% las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, tal y como se pactó con Bildu, y aumenta también el ingreso mínimo vital. Pablo Jimeno es analista económico.
Nos habla de rebajas del 2%, de ayudas de 200 euros para determinadas pensiones, cuando lo que estamos haciendo es pagar aproximadamente 3 o 4 veces más de las reducciones que estamos teniendo. Con lo cual, me preocupa, y ojalá seamos capaces de poner a la sociedad, que estamos ante un auténtico huracán que se va acercando poco a poco en términos económicos. Así que habrá que estar con los ojos bien abiertos.
Estas medidas afectan sobre todo a las familias más vulnerables. La clase media tendrá que conformarse con la rebaja del 10 al 5% del IVA en la factura de la luz y una rebaja generalizada del 30% en el precio del abono transporte. Una rebaja que asciende al 50% en el caso de Renfe y de Rodalíes. El objetivo de todo esto es, claro, combatir la inflación y bajar los precios. Sin embargo, los precios no bajan, y eso no solo lo acusan las familias, sino también las empresas. Este lunes vamos a estar pendientes de un posible comunicado de los transportistas que podrían confirmar si retoman la huelga del pasado mes de marzo o no. Este domingo era cuando se votaba en las distintas delegaciones provinciales y, según parece, los transportistas podrían dar de margen hasta el jueves para que el gobierno haga efectiva la ley que les permite no trabajar a pérdidas. Manuel Gómez es portavoz de la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte.
Han dicho lo del borrador y, bueno, ya estamos pendientes de la votación. Hay sitios de España que están muy decididos al paro. Mañana ya habrá algún comunicado de plataforma, o a lo mejor esta noche, no lo sé.
Y de una huelga que no sabemos si se va a producir a otras que llegan a su Ecuador o que directamente se nos vienen encima. Por un lado, te cuento que hoy regresa la normalidad a los aeropuertos españoles después de que ayer se tuvieran que cancelar 54 vuelos debido a la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair. Además, otros 58 vuelos han sufrido retrasos en sus salidas, siendo los aeropuertos de Málaga y El Prat en Barcelona los más afectados. Los paros se volverán a retomar el jueves y durarán hasta el domingo. Araceli volaba a la ciudad condal.
Venimos desde Charleroi, desde Bruselas. No sabíamos nada de la huelga que nos esperaba. Había dos vuelos y el vuelo de la noche lo han cancelado y hemos tenido suerte que hemos podido coger el de la, bueno, el de la tarde.
A esta huelga se suma la que ha anunciado EasyJet para los primeros 9 días de julio. Por lo tanto, este fin de semana, el día 1 y el día 2 de julio, van a coincidir ambos paros, el de EasyJet y el de Ryanair, algo que podría tensionar aún más la situación en aeropuertos como, por ejemplo, el de Barcelona, donde las dos aerolíneas tienen base.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Empezamos una semana clave para nuestro país, que acoge una cumbre de la OTAN decisiva. La cita tendrá lugar los próximos 29 y 30 de junio, es decir, miércoles y jueves. Pero a partir de este lunes, Madrid se va a empezar a blindar para que los 40 líderes mundiales se reúnan con total seguridad. De hecho, la primera dama estadounidense ya se encuentra en la capital. Se va a llevar a cabo un despliegue sin precedentes, con más de 6.500 policías nacionales, 2.400 guardias civiles y más de 1.000 policías municipales. Se recomienda el teletrabajo en la capital y evitar desplazamientos en coche. Cristina Nieto es subsecretaria de Comunicación de Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional.
Pues mira, sobre todo va a haber muchos cortes de tráfico en la A2, en la M11 y en la M40, entrada y salida de la capital. Por motivos de seguridad, se recomienda que se teletrabaje o evitar horas punta. Luego hay otros puntos también muy sensibles, que va a ser el IFEMA, que es donde van a ser las reuniones, o el Palacio Real y el Museo del Prado, que es donde cenarán las autoridades. También el aeropuerto está bastante controlado, y el Paseo de la Castellana, que es donde se encuentran los hoteles de las autoridades. Pues es desde el lunes hasta el miércoles, garantizado.
Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es lunes 27 de junio. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE. Y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias. Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Fíjate, yo no te voy a hablar de que esta medianoche pues han entrado en vigor las medidas aprobadas por el gobierno para combatir la crisis. Yo ahí no me voy a meter. Sí que vamos a estar pendientes de los transportistas que hoy, como nos acaba de contar Gonzalo, pues podrían sacar un comunicado anunciando si retoman la huelga o no. Pero ya te digo que aprueben lo que aprueben, este programa de radio, Poniendo las Calles, y yo, estaremos con ellos. Decidan lo que decidan, estamos con los camioneros. Desde el primer minuto hemos estado con ellos y en su pasada lucha les apoyamos un montón. Y es fundamental lo que hacen cada día. Tampoco te voy a hablar de los 59 detenidos en un intento de salto a la valla de Ceuta, que se unen a los 40 fallecidos de este asalto el pasado viernes, aunque Moncloa pues solo está comunicando 23. Pero en fin, son los datos que nos pasan. Es que hay historias que creo que merece la pena ser contadas y que formen parte un poco de lo que es los noticiarios y los diarios y por qué no en los programas de radio. Pero estas semanas, por ejemplo, siempre estamos haciendo un guiño al mundo del toro y lo que significa ya no solamente para la cultura en España, sino en general. Son muchas familias de este país las que viven del toro. Familias que viven gracias a lo que genera el toro, pues hoteles, bares, restaurantes, transportes, servicios de limpieza. En definitiva, mucha gente que está ahí currando cada día. Y por eso, aprovecho el mundo del toro para poner la segunda calle positiva del día este lunes. Te quiero contar la historia de José Fernando Molina, un chaval muy joven que se dedica a jugarse la vida delante de toros de 500 kilos. Y es que ayer domingo toreó por primera vez en la Plaza de Toros de Las Ventas. Fue el sueño de cualquier torero. Salió a hombros tras cortar dos orejas, algo que es casi milagroso. Y Julio Martínez, nuestro torero, que es el que sabe de toros en este programa de radio, me cuenta que ser un buen torero es más difícil que ser, pues, el Papa de Roma. Y por eso te quiero hablar hoy de José Fernando Molina. Hace cosa de mes y medio le llegó la peor cornada que le puede llegar a cualquier hijo: su madre y el cáncer. Hace mes y medio tuvo que enterrar a su madre.
Vengo del fallecimiento de mi madre, vengo de pasar cosas muy duras. No quiero dar pena ni nada, ni mucho menos, porque bueno, son circunstancias de la vida. Son las cartas que me toca jugar. Estoy tranquilo con lo que sucedió en Madrid. Sé que puedo dar mucho más y espero que llegue el día en que todo eso se reúna y bueno, pues ratifique lo que pasó el domingo.
Este joven, cuyo sueño es ser una figura del toreo, no lo ha tenido nada fácil. Y es que eso de que los toreros son ricos no es más que una leyenda. José Fernando Molina es otro ponedor más, es uno de los nuestros. Cuando aún no ha salido el sol, él ya está desayunando para irse a poner toldos en el negocio familiar. Porque el toreo es grandeza, dicen, pero no hay que olvidar que ellos también son personas como tú y como yo.
A día de hoy no tengo nada. A día de hoy, ahora mismo me pilláis en las escaleras de un edificio que estoy trabajando y es lo que tengo. Es lo que tengo. Cuando termine, pues entrenaré, pero bueno, espero que esas dos actuaciones en Madrid me ayuden para seguir caminando.
Ha salido a hombros de Las Ventas y su vida ha dado un giro. De ahí puede salir reforzado y si la suerte y su talento lo quieren, pues pronto puede ponerse en primera fila. Pero antes del torero está la persona. Y por eso hoy te hablo de un héroe, de un chaval de 24 años que después de enterrar a su madre, víctima de un cáncer, se jugó la vida delante de los morlacos. Ni más ni menos que en Las Ventas. Y consiguió salir por la puerta grande. Un triunfo del torero, sí, pero sobre todo un triunfo de la persona.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, pues fíjate, hablábamos de ello a eso de las 4 y cuarto de la mañana aproximadamente. Tras la primera ola de calor de este año y con el precio de la luz por las nubes, el debate entre encender o no el aire acondicionado se ha planteado en muchos hogares. Porque también hay que pagar la gasolina, vienen las vacaciones y los gastos son muchísimos. Claro, es que se puede vivir a 38 grados dentro de una casa, no es precisamente agradable. Y por eso vamos a tratar en este momento varios mitos acerca del aire acondicionado y también algunos trucos para enfriar la casa sin tener el aire acondicionado puesto permanentemente. La primera duda que tenemos es, ¿qué es más rentable, el aire acondicionado o el ventilador? Atención, porque nos lo cuenta Manuel Amate, experto en ahorro energético.
Sin duda el aire acondicionado. El aire acondicionado para una estancia común de unos 20-25 metros tenemos un gasto aproximado de 1.000 vatios la hora y un aire acondicionado es 10 veces menor. O sea, un ventilador puede ser 10 veces menor con un consumo de 100 vatios. Pero claro, no es lo mismo ventilar que climatizar.
Este experto, Manuel Amate, explicó en el fin de semana de COPE la principal diferencia entre ambas opciones y por qué generalmente tendemos a darle al aire a las primeras de cambio.
Ventilar, al fin y al cabo, es mover el aire que haya, la temperatura que haya, pero sí es verdad que nos causa un descenso de la sensación térmica que tenemos en el cuerpo, de unos 3 a 5 grados, es curioso, pero es así. Y climatizar, lógicamente, es aportar que ese aire que tenemos caliente pase por forzadamente por nuestra máquina de aire y por toda su electrónica y su serpentín, que está a muy baja temperatura, y gracias a ese paso del aire por la máquina, pues nos impulsa unos grados de, ya te digo, entre 5 y 10 grados sale el aire acondicionado.
Y atento si eres de los que pone el aire acondicionado a toda pastilla, porque eso es malo. O incluso si te pones cerquita de nosotros pensando que nos va a enfriar muy rápido, ese aire acondicionado pegado al pecho, a la cabeza o a la cara, eso no es muy bueno. Porque lo de coger un catarro es molesto, pero es que las lesiones pueden ir a más y a más. Escucha, escucha.
Ojo, donde nos ponemos, donde nos da, porque si estamos muy cerca podemos resfriarnos incluso. Podemos propiciar que las contracturas que tengamos en las cervicales se aumenten.
Uh-huh. Bueno, pues esto lo hemos vivido hace un rato aquí en Poniendo las Calles, pero tenemos un montón de cosas más que contarte hasta las 6 de la mañana en este lunes 27 de junio de 2022. Estamos haciendo radio en directo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y me encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Permanece atento porque en unos minutos vamos a hablar con la doctora Sari Arponen. Es doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad Complutense de Madrid. También es especialista en medicina interna y experta en microbiota. Seguro que en este tiempo pandémico que estamos viviendo has escuchado en más de una ocasión que hay que tener fuertes las defensas y cuidar de esa manera el sistema inmunitario. Bueno, pues enseguida le vamos a preguntar a la doctora cómo podemos seguir con este comportamiento. Vamos a hablar con Julio. Julio Torero, buenos días.
Buenos días, qué bonita te ha quedado la historia de José Fernando Molina, paisano mío además.
Hombre, me imaginas que tú tienes mucho que ver con él, tú le has localizado y oye, qué joven y qué luchador, ¿eh?
Fíjate, perder a una madre y luego tener que jugarte la vida, pues en fin, no me quiero poner en su piel.
Hasta las 6 de la mañana, ¿qué más ofrecemos a los ponedores?
Pues Alfonso García, Motorman, nuestro experto en motor, vamos a conocer de su mano pues las últimas noticias, como no podía ser de otra manera, del sector del automóvil, por ejemplo, nos va a contar cómo nos puede afectar a los conductores la nueva ITV y además nos va a hablar pues de la preocupación que hay en la Dirección General de Tráfico, la DGT, por el aumento de accidentes en las vías rápidas con toda esta nueva normativa, así que hay que estar pendientes.
Uh-huh, genial, hay un montón de ponedores que están pendientes del tiempo que nos espera y es verdad que nos quedan unos cuantos días para la ola de calor que dicen que se acerca, pero ¿hoy cómo viene el lunes?
Hoy calma, hoy prácticamente el mismo tiempo que hemos tenido este fin de semana, calor, es verdad, no van a subir las máximas, quizá bajen algo las mínimas, con lo cual las noches van a ser tranquilas, lluvias, pues en zonas de alta montaña, en lo que es provincias y demás, pues salvo algún momento, así una típica tormentita de estas de verano, nada relevante, y lo que dices, pues ya cuando entre el mes de julio, ya a mitad de semana, pues sí que se espera que suban bastante, tanto máximas, que molestan, pero bueno, durante el día se puede aliviar, pero el problema es cuando suben las mínimas, por la noche ahí es donde no sabe uno qué hacer para dormir, pero bueno, ya hemos escuchado los consejos del aire acondicionado, bueno, pues ahí está, ¿no? Para eso están, el que claro quiera que sí. Lo siga.
Claro que sí, siempre, pero muchas veces es cuando te da así el aire cerca, frío, te deja incluso hasta mal cuerpo, a mí por lo menos yo con el aire acondicionado le tengo muchísimo respeto porque me da mucho miedo, en cuanto tengo un poco de aire, la garganta me afecta un montón y lo paso realmente mal, con lo cual ha estado muy bien los consejos que hemos escuchado del gran Manuel Amate. Fíjate, son las 5:14, hora menos en Canarias. Ahora mismo recibo el mensaje de Raúl CG, dice que buenos días a la radio en directo, vamos con la rosca llevando melones del campo de Cartagena hacia Manzanares. Soy ponedor, nos dice Raúl. Claro, es que hoy la pregunta del programa es, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo es tu profesión? ¿Cuál es tu habilidad? Y hay muchos mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles y aquí durante el programa poco a poco los vamos leyendo. Así que si nos escribes, pues aquí serás reconocido. Hay otros ponedores que les gusta más dejarnos una nota de voz en el 662-942-605 y nos encanta escucharles.
Buenos días, Pulpo. Soy Pepe, de la mina de Río Tinto. Pues hola, nada, Pepe. Empezamos hoy el turno de noche. Las próximas dos semanas seréis mi compañía y mi despertador. Yo sé que cuando os sintonizo me quedan como mucho tres viajes que da de minera o de estéreo. Ea, pues que lo paséis bien y que tengáis un buen día.
Buenos días, Pulpo. Aquí en Bertoni estamos. En la máquina inyectora, que vaya bien. Un saludo para el Will y para Gilberto. Todos juntos estamos aquí poniendo las calles. ¡Viva la COPE! ¡Viva España!
Buenos días, ponedores. Desde la falda del Monte Abantos, San Lorenzo del Escorial. Un médico jubilado, os oigo todas las mañanas. Un abrazo, ponedores.
Buenos días, Grupo y Pulpo. Nada, yo haciendo la noche con el camión. El trabajo para Mercadona y para Consum. Hago portes a tiendas y nacionales también. Bueno, solamente querer decir que la gente ya no se acuerda que somos héroes. Ahora ya empezamos a molestarles, sobre todo cuando entramos en la ciudad para dejar los géneros en las tiendas. Nada, un saludo. Soy ponedor.
Muchas gracias. Bueno, esos son los impacientes. Cualquiera que tenga dos dedos de frente saben de la importancia del mundo del transporte de mercancías, y eso fundamentalmente se hace por carretera en este país, y aquí en este programa sois respetados y queridos, así que un abrazo bien fuerte a la gente que está ahora mismo conduciendo, al igual que nuestros vigilantes, nuestra gente de conservación de carreteras, nuestros policías y guardias civiles, que ahora mismo estarán vigilando la capital de España también, al igual que hay un montón de puntos en todo el país que son protegidos y vigilados por nuestros policías locales. Así que nuestro abrazo a la Guardia Civil, policías nacionales, policías locales y agradecidos por la labor que desempeñáis cada día. Un abrazo bien fuerte. Nuestras notas de voz se reciben en el 662-942-605. Si nos dejas una nota de voz ahora, será la nota de voz de mañana que escucharemos aquí en Poniendo las Calles. Porque si me estás escuchando ahora, es porque eres eso, un ponedor, y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Como hoy te estamos preguntando a qué te dedicas, pues imagínate los mensajes, los cientos y cientos de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendo las calles. Montse Álvarez me dice: hola, Pulpo, yo ahora mismo estoy, y hasta septiembre, dedicándome a disfrutar de mi familia en San Diego, en California, y a escucharos para mí hasta las 7 de la tarde. Así que, Montse, un abrazo bien fuerte. Otro mensaje de Gregorio Daniel, que está recogiendo leche. Julio, ¿qué te cuentan a ti?
Pues mira, Miguel López Puertas, y esto nos abre un buen melón, como el amigo antes de Cartagena, Miguel López Puertas. A La Rosca se dedica a transportes directos nacionales en mi furgón, y pone que su furgón se llama La Bruja Blanca. Qué curiosos son siempre los nombres que le ponen los camioneros a los camiones en las cabinas. Que oye, el que quiera que nos mande alguna foto de cómo le ponen a los camiones, porque hay nombres de verdad muy, muy curiosos.
Sí, sí, eso hay que amplificarlo, porque eso nos puede dar mucho juego, y sobre todo vamos a conocer el por qué los camioneros le ponen esos nombres tan especiales a sus naves espaciales.
Claro, oye, y al más curioso le podemos mandar una pegatina, ¿no?
Bien, claro. Sí, todo. Quedan 15 pegatinas. Hay que regalarlas, desde luego que sí, pero hay que administrarlas.
Pues ya saben, Bruja Blanca está bien, pero ojo, Miguel, eres candidato. María José Álvarez, después de 40 años trabajando, estoy en el paro. Bueno, pues mucho ánimo, María José, mucho ánimo. Belencita Blaya Alberola, muy buenos días. Soy dependienta de uno de los mejores hornos tradicionales de Valencia, el Horno Goya. Y además, soy ponedora. Muy bien. Las dos cosas van casi casi de la mano, ¿no? El panadero y el ponedor.
Más, Julio.
¿El qué?
Un par de mensajes más.
José Canuto vende petróleo y gas, y Serafín Felipe Sánchez: yo pesco pulpo y centolla. Y es ponedor. Pulpo, bueno, pues fíjate.
Qué maravilla, por favor. Qué profesiones. Fíjate, Javi Ramírez me está ahora mismo recordando, y tiene toda la razón, una profesión más que no es muy común. Pero me dice: Pulpo, acuérdate también de los mineros que estamos trabajando de noche. Me acaba de escribir hace un minuto. Así que, Javi Ramírez, danos tu teléfono y esta semana te llamamos un día y nos cuentas cómo es trabajar ahí en la madrugada en una mina. Porque sí, ¿cómo puede ser la noche en una mina? Tiene que ser terrible. Así que, Javi Ramírez, te mando un abrazo bien fuerte. Vamos a escuchar un poquito a los Deacon Blue y enseguida vamos con alguien muy especial que quiero presentarte aquí en Poniendo las Calles. Again, bound to love again. Seguimos en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros poniendo en directo las calles. Más que nada para que cuando aparezca por aquí Carlos Herrera dentro de unos minutos esté todo presto y dispuesto. Mira, yo creo que a estas alturas y en parte debido a la pandemia probablemente habrás oído hablar del sistema inmunitario y sabrás que te protege de infecciones y que, bueno, pues se le suele llamar las defensas, pero quizá no mucho más. Bueno, pues bien, ha llegado la hora de que alucines con todo lo que hace nuestro cuerpo con este maravilloso sistema y el impacto que tiene en tu salud. Resulta que la doctora Sari Arponen es doctora en ciencias biomédicas por la Universidad Complutense de Madrid, es además especialista en medicina interna, también es profesora universitaria y experta en microbiota, con la que hemos tenido la suerte de hablar en más de una ocasión para recabar un montón de información, y acaba de publicar un nuevo libro. El sistema inmunitario por fin sale del armario. Bueno, pues ponedor, para que vivamos una vida plena, larga y saludable, escuchemos con atención a la doctora Arponen. Sari, muy buenos días.
Buenos días. Aquí las calles no están puestas todavía, ¿eh?
Claro, es que es como tiene que ser. Estoy pensando en una cosa. Lo de una vida plena, larga y saludable, doctora, ¿esto no es ir muy lejos?
Pues no debería serlo, porque realmente hoy en día lo de larga lo tenemos casi hecho, ¿no? En España la esperanza de vida es muy buena, es muy larga, después de Japón prácticamente. Pero lo de plena y saludable muchas veces no se consigue, ¿no? Porque una cosa es vivir muchos años y otra cosa es vivir con buena calidad de vida. Uh-huh. Y que no tengamos un montón de problemas de salud, dolores o inflamaciones que nos estén fastidiando, ¿no?
Uh-huh. Pero yo creo que lo de la vida plena, larga y saludable, yo creo además que se puede conseguir, ¿verdad?
Sí, yo estoy plenamente convencida de ello, y de hecho vemos personas que están en un excelente estado de forma y de salud con edades bastante avanzadas. Por lo tanto, si ponemos bastante de nuestro lado, y eso es lo que quiero transmitir en el libro, y cuidando sobre todo del sistema inmunitario también, podemos conseguirlo perfectamente, sí.
Porque, doctora, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el sistema inmunitario y, sobre todo, para qué nos sirve? Porque esto a mucha gente le interesa.
Sí, el sistema inmunitario, como has comentado al principio, efectivamente todo el mundo enseguida piensa, voy a optimizar y a subir un montón mis defensas para no tener infecciones. Y es verdad que el sistema inmunitario se encarga de las infecciones, virus, bacterias malas y todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero además también tiene otras funciones que la gente quizá no conoce. Por ejemplo, casi todos nos habremos hecho algún esguince alguna vez, ¿verdad? O una tendinitis o una rotura fibrilar. Pues el sistema inmunitario se encarga de arreglar esas lesiones también. Y también el sistema inmunitario tiene que saber lo que es propio y no hay que atacarlo, como por ejemplo una célula propia de la tiroides. Pues hay que saber, oye, esto es tiroides, esto no lo ataques. Si lo atacamos, ¿qué pasa? ¿Porque el sistema inmunitario está confundido? Pues surge una enfermedad autoinmune. Pero también el sistema inmunitario, imagínate que una célula se vuelve mala, se vuelve cancerosa. Pues es el sistema inmunitario quien reconoce que esa célula se ha vuelto mala y la tiene que quitar antes de que surja un cáncer, un tumor grande, ¿no? Uh-huh. Y ahora que estamos en esta época del año que mucha gente sufre de alergias, pues las alergias no son otra cosa que el sistema inmunitario que está confundido y está atacando pólenes que no debería por qué atacar, ¿no?
Es verdad. La verdad que es un libro que disfrutas un montón con cada página, porque en cada una de ellas vamos descubriendo un montón de cosas. Pero si utilicemos, mejor dicho, este programa de radio para contar a toda la gente que nos está escuchando, a toda la comunidad de ponedores, si realmente sabemos si nuestro sistema inmunitario ya está formado cuando nacemos o se va desarrollando y va cambiando, va mutando a lo largo de nuestra vida. ¿Habéis profundizado en eso, doctora?
Hay una parte de programación del sistema inmunitario que se va haciendo ya en el útero materno, porque si no, claro, si no, cuando el bebé naciera no sabría reconocer qué es lo que hay en el mundo. Claro. Pero es verdad que esa maduración que se produce en los primeros meses, en los primeros años de vida del sistema inmunitario del bebé, pues son muy importantes, ¿no? Y ahí, precisamente en el libro de la microbiota, hablaba de esa ventana de oportunidad de los primeros 3 años, que son fundamentales para programar bien la microbiota y el sistema inmunitario. Uh-huh. Y depende mucho para nuestra vida posterior el cómo se programa cuando somos pequeñitos nuestro sistema inmunitario para evitar tener problemas de salud luego en la edad adulta.
Es que es muy importante, por eso este libro pone tanta luz en muchos puntos oscuros que debemos controlar. Yo creo que en el día a día está muy bien tener control y tener acceso a este tipo de información. Nos hacemos un montón de preguntas, doctoras. Doctora, por ejemplo, ¿por qué hay personas que, pues que nunca se pillan un catarro y otras, sin embargo, en cuanto nos tosen al lado, pues ya estamos con fiebre? Yo estoy constipado desde hace unos cuantos días y es porque alguien ha estado a mi alrededor constipado y me lo he llevado yo todo.
En realidad es normal, ¿no?, tener alguna vez algún proceso infeccioso. Claro, luego la cosa está en cómo respondemos a eso, porque claro, es verdad que muchas infecciones no tenemos síntomas. Pero aquí, por un lado, hay un componente genético. Nuestro sistema inmunitario, cada uno tenemos una genética determinada y unos a lo mejor están mejor protegidos frente a una gripe, uh-huh, y otros están mejor protegidos frente a una lepra. Lo que pasa es que como ahora no hay, claro, lepra, pues eso, claro, no se entera, ¿no? A lo mejor tú no tendrías una lepra si en el día de hoy, en el día de ayer no lo hubieras tenido, pero hoy como no hay lepra prácticamente, pues no te enteras de que tienes esa ventaja evolutiva, esa ventaja, claro, genética.
Claro.
Pero luego, el cómo está nuestro sistema inmunitario por cosas como la alimentación, por ejemplo, tener un buen nivel de vitamina D o de otros micronutrientes, o el ejercicio físico, nuestro grado de estrés crónico, pues también influye mucho sobre el estado del sistema inmunitario. El estrés crónico en particular viene fatal, ¿no?
Pues yo creo que a nosotros los ponedores que llevamos una vida al revés, precisamente porque tenemos que hacer un montón de cosas en horario diurno, que es cuando nos estamos despertando porque hemos trabajado durante la madrugada, los ponedores nos afecta muchísimo el tener un buen sistema inmunitario. ¿Podemos hacer algo para que esos hábitos en la formación de nuestro sistema inmunitario se vayan, no sé, reconduciendo un poco y tengamos un poco la vida pues más favorable, doctora?
Claro, si no pudiéramos hacer nada sería muy penoso, ¿no?
Yeah.
Efectivamente, por eso la tercera parte del libro se llama Hackea tu sistema inmunitario. Como siempre en salud, la alimentación desde luego es fundamental y en esto es importante sobre todo una cosa que se llama la inmunonutrición y la microinmunonutrición. Y es que hay múltiples vitaminas o minerales que si nos falta un poquito incluso ya puede hacer que tengamos un pequeño desequilibrio en el sistema inmunitario y que no estemos en condiciones óptimas. Uh-huh. Y luego, por supuesto, el ejercicio físico, el deporte, que es esa polipíldora que se podría decir gratuita, ¿no? Es fundamental también para el sistema inmunitario porque el ser humano está hecho para moverse, para tener un músculo sano y el músculo le manda señales al sistema inmunitario. Y desde luego, los ritmos circadianos, el controlar bien los ritmos circadianos, intentar dormir en las horas nocturnas dentro de lo posible, que esto efectivamente la gente que trabaja de madrugada es complicado, ¿verdad?
Claro.
Pues habría que intentar mejorarlo. Pero ¿qué pasa? Que si hay algo que no lo hacemos bien del todo, pues hay que hacer especialmente bien todo lo demás, ¿verdad?
Uh-huh. Doctora, es súper interesante lo que nos cuentas, pero también es muy interesante lo que has publicado en el libro. Por eso, aquí en Poniendo las Calles le queremos dar el máximo protagonismo, porque esto le viene muy bien a nuestra audiencia. Por cierto, líderes de audiencia de 4 a 6 de la mañana en la madrugada de la radio en España. No sé si es el deporte, si quizás sea la alimentación, posiblemente la meditación. Yo no sé de estos tres parámetros que te acabo de decir, doctora, ¿cuáles serían los más importantes para mantener sano y fuerte el sistema inmunitario? Hay un montón de preguntas que me están diciendo aquí los ponedores. Pulpo, pregúntale si es bueno andar, si es bueno mejor correr, si es salir a caminar deprisa. La gente ahora mismo está preocupada.
Lo bueno es hacer lo que hagas. Es decir, si, por ejemplo, podemos decir, wow, es buenísimo nadar o correr, pero si no lo haces, pues deja de serlo. Entonces tendría que ser algo que te guste y que seas capaz de hacerlo todos los días prácticamente. Entonces, andar, si debemos andar, estamos hechos para caminar esos 10.000 pasos al día. Pero también es muy importante el deporte de fuerza, el ejercicio de fuerza. Levantar unas pesas, hacer flexiones, hacer burpees, hacer sentadillas, todo esto que es fortalecer nuestros músculos, ¿no? Entonces tiene que ser algo que nos guste y si lo hacemos en compañía en la naturaleza, mejor, ¿no? Si nos dicen, es que es muy bueno hacer no sé qué deporte, pero a ti no te gusta, no lo vas a hacer y entonces, claro, no consigues ese efecto beneficioso. ¿Y cuál es lo más importante? Pues fíjate, lo más importante es aquello que peor estés haciendo. La gente que come muy sano y que medita mucho, pero que no hace nada de ejercicio, pues lo que tiene que hacer es a lo mejor aflojar un poco en la de la comida y empezar a hacer más deporte, ¿no?
Pensar menos y comer mejor y hacer deporte.
Sí.
La verdad que sí. Doctora, y según vamos cumpliendo años, porque los años los cumplimos todos y es el objetivo de la vida de cualquier persona, ¿también es el sistema inmunitario el que va perdiendo capacidad o no tiene nada que ver? ¿Se rige por otros aspectos?
Está totalmente relacionado. Hoy en día, no sé, es que para esto no hay una traducción en castellano que quede bien. En inglés se habla el término oxy-inflammaging, que significa envejecimiento inflamatorio y oxidativo. O sea, fíjate qué cosa más larga, ¿no? Pero al final a lo que se refiere es que envejecemos porque nos inflamamos, estamos un poquito inflamados y porque nos oxidamos, ¿no? Entonces, aquí lo que hay es una pequeña activación crónica y continua del sistema inmunitario por nuestro estilo de vida, por tóxicos ambientales, si tenemos la microbiota desequilibrada. Y por eso también interesa mucho para cumplir años con buena salud, hacer todo lo que podamos hacer para cuidar bien del sistema inmunitario. Y hay un fenómeno, que también es un palabra horrible, que se llama inmunosenescencia, que hace referencia a ese envejecimiento del sistema inmunitario, que si lo cuidamos podemos intentar paliarlo, ¿no?
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Doctora, reflexiones en voz alta. El sistema inmunitario, por ejemplo, que como estamos comprobando hoy aquí en el programa, es complejo, está evolucionando según la sociedad, va cambiando, pero claro, la pregunta que yo lanzo ahora mismo es si el sistema inmunitario de las personas de hace 1000 años era diferente al de ahora o no tiene nada que ver.
Pues en realidad nuestro sistema inmunitario ahora, hace 1000 años, hace 10.000 años o incluso hace 50.000 años, siempre ha sido bastante parecido, ¿no? Y eso es precisamente una ventaja por un lado, pero también un problema, porque nuestro sistema inmunitario sigue siendo el mismo, pero el ambiente ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, si tenemos tantos problemas, enfermedades autoinmunes o alergias que hemos comentado, esa inflamación de bajo grado o se nos cronifican las lesiones, es porque el sistema inmunitario está en un ambiente que no es donde evolucionó, ¿no? Y no sabe muy bien, está desubicado, no sabe qué hacer. Y es por eso por lo que muchas de las cosas que podemos hacer para cuidarnos tiene que ver con reancestralizar, que es otro palabra, ¿no? Bueno, recuperar algunas de las cosas buenas del entorno donde evolucionamos sin necesidad de meternos en una cueva, por supuesto.
Doctora, y en cuanto a lo que nos puede llegar a influir la contaminación en las ciudades o en los determinados ambientes, los factores atmosféricos, por ejemplo, en nuestro sistema inmune, ¿cómo se comporta nuestro cuerpo ante ese tipo de cosas, ese tipo de amenazas?
La contaminación, la verdad, es que es nefasta. Piensa que la Organización Mundial de la Salud nos dice que hay unos 7 millones de muertos al año por contaminación atmosférica solo, ¿eh? Es una barbaridad, y aquí no se incluyen otras cosas como metales pesados o pesticidas, ¿no? ¿Por qué? Porque esa contaminación atmosférica que estamos respirando, la mucosa respiratoria es muy grande, hay también sistema inmunitario, hay microbiota, y produce una pequeña inflamación crónica y continua, ¿no? Entonces, es bastante perniciosa vivir en una ciudad en general. Si es una ciudad sobre todo contaminada, con pocas zonas verdes, es algo que nos puede enfermar bastante, no solo por la contaminación, sino también por el ruido y por el estilo de vida tan estresante que hay.
También las mucosas, me imagino que sufren, ¿no? Porque claro, ahí el sistema inmune, las mucosas están bastante relacionados.
Claro, de hecho, la mayor parte, se dice siempre que mucha parte del sistema inmunitario está en las mucosas, sobre todo en la mucosa intestinal, porque antaño, cuando nosotros vivíamos por allá en el Paleolítico y comíamos cualquier comida que nos encontrábamos por el campo, por la naturaleza, el sistema inmunitario no sabía si aquello era tóxico, si tenía patógenos. Entonces, siempre que comemos, el sistema inmunitario se viene a esa mucosa intestinal a vigilar un poco, a ver qué es lo que me das, qué es esto que estás comiendo. Por eso, cada vez que comemos, se produce una pequeña inflamación, se llama inflamación postprandial, que quiere decir inflamación de después de comer. Y este es uno de los motivos por los que cuando somos adultos, comer demasiadas veces al día no nos viene demasiado bien, porque claro, implica inflamarse varias veces al día, si comemos muchas veces al día, ¿no?
Soy Carlos Moreno, El Pulpo, estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Estos días estoy disfrutando mucho, saboreando y aprendiendo un montón de cosas con este libro que la doctora hoy mismo nos está presentando aquí en el programa, El sistema inmunitario por fin sale del armario, así es como se titula esta obra imprescindible. Y doctora, me ha resultado muy esclarecedor pues el ejemplo que pones de cuando pillamos una gripe o incluso la COVID, nuestro cuerpo es el que nos está pidiendo estar en la cama o estar descansando, estar desconectado. Yo no sé por qué nuestro cuerpo nos pide desconectar, estar un poco calmado. ¿Tiene que ver algo con las defensas o esto va por otro lado?
Sí, esto es una reacción normal y natural del sistema inmunitario, porque nosotros cuando sufrimos una infección, piensa que una infección potencialmente podría llegar a matarnos, ¿no?
Claro.
Y el sistema inmunitario, para defendernos frente a esa infección, no sabe que a lo mejor podemos tener fármacos o antibióticos sin una bacteria. Pues el sistema inmunitario necesita un montón de energía para defendernos contra esa infección. Entonces lo que hace es decir, oye, yo necesito energía, deja de hacer todo el resto de cosas que necesito yo ahora estar activo. Entonces lo que genera es una conducta de enfermedad que se llama, y esa conducta de enfermedad que es normal cuando pillas una gripe o la COVID es meterte en la cama y estar descansando para no gastar mucha energía y que el sistema inmunitario pueda quedarse con toda la energía que necesite para poder repararnos, ¿no?
Doctora, ¿qué les decimos a la gente que se ha vuelto a... Bueno, se ha vuelto, ha cogido la COVID en estos días después de llevar pues las tres vacunaciones? ¿Hay remedios naturales? ¿Hay cosas que se puedan ir haciendo o hay que esperar y que el cuerpo vaya defendiendo?
Por desgracia, el problema con la COVID es que, claro, ha venido en una época en la que muchas personas tienen esa inflamación crónica en su cuerpo. Uh-huh. Por ejemplo, muchas personas tienen un exceso de grasa corporal, aunque no estén obesos o con sobrepeso, uh-huh. O son sedentarios, o tienen déficit de vitamina D, déficit de zinc, déficit de otros micronutrientes, que son súper frecuentes, y doy datos concretos de porcentajes de población que tienen déficit. Y claro, si tu sistema inmunitario no funciona de manera óptima, pues oye, un virus que en condiciones normales no tendría por qué darte mucho problema, te puede suponer una inflamación grande y un problema a mayores, ¿no? Entonces, ¿hay cosas que se pueden hacer? Sí. El libro doy muchas pautas. Es verdad que si uno ya ha pasado la COVID y se ha quedado un poco fastidiado, que hay gente que le pasa, que sin llegar a ser una COVID persistente se quedan como fatigados, sí. Pues podemos buscar la ayuda de un profesional actualizado si con las pautas básicas no es suficiente para mejorar, uh-huh. ¿no?
Pues doctora, qué placer que haya madrugado un día más para compartir toda esta sabiduría, toda esta información. El sistema inmunitario por fin sale del armario. ¿A quién se le ocurren esos títulos tan potentes para estos grandes libros de cabecera?
Pues a mí no. Los títulos se le ocurren a Mago More, ¿no? Es igual que con el de la microbiota, Mago More, que tiene ese fantástico superpoder, sí. Es de la gente normal, que... Es fabuloso y tiene pues estas maravillosas ideas de títulos. Pues fue una idea que se le ocurrió a él y describe muy bien esa necesidad de descubrir los secretos del sistema inmunitario que no son tan conocidos por la mayoría de la gente.
Pues doctora Sari Arponen, doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en medicina interna, profesora universitaria y además experta en microbiota, con la que hemos tenido la suerte de hablar un día más en Poniendo las Calles. Muchísimas gracias por compartir tanta sabiduría y recogerla en este libro espectacular que deberíamos tener todos los ponedores, que se llama El sistema inmunitario por fin sale del armario. Un gran día, doctora, muchísimas gracias.
A cuidarse mucho, un día más para cuidarse espectacularmente.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Las 5:38, las 4:38 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias a los ponedores que estáis con nosotros: Lucía Fernández Sanz, David Herrera, Isabelo del Sol y Pedro Herrera Pereira. Estos son Herrera, pero no son Carlos Herrera ni Herrera en COPE, que comienza a partir de las 6 de la mañana. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Con muchas ganas de escucharte, más que nada porque creo que hay un montón de noticias que en el día de hoy los ponedores van a vivir a partir de las 6 de la mañana, y con especial atención a los camioneros. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Si van a convocar o no van a convocar huelga? Muchos se quejan todos los días, imagínate la cantidad de ellos que nos escuchan, Gonzalo, y que utilizan este programa de radio también para estar conectados y saber un poco qué es lo que está pasando con esa huelga, si va a salir adelante o no va a salir, porque claro, siguen pidiendo las mismas cosas que pidieron hace unos meses, que en principio les dijeron que las iban a conceder. Y si vuelven a la huelga, será porque no lo han cumplido.
Eso es, Pulpo. La verdad es que lo has contado perfectamente. Esta mañana vamos a estar bastante pendientes de ese asunto, porque podría pronunciarse la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte. Veremos a ver qué es lo que pasa, porque parecía que a lo largo de la noche, quizá hoy por la mañana, pues podríamos tener alguna noticia de si hay huelga o no. Pero bueno, parece que a lo mejor la cosa se retrasa hasta el 30 de junio, hasta el jueves, uh-huh. porque es la fecha que han puesto los transportistas, fecha límite, para que el gobierno habilite la ley que, como bien decías, se les prometió. Cuando hicieron la huelga del mes de marzo, una ley que les, bueno, evita que trabajen a pérdidas, porque ya sabes que ahora mismo los transportistas, no solamente por el tema del combustible, trabajan a pérdidas, y el gobierno se lo prometió, pero de momento no hay ni rastro de esa ley. Entonces esta gente ha dicho que, bueno, que ya está bien con el tema, entonces que o se empieza a habilitar esa ley a partir de antes del jueves, o va a haber una huelga.
Uh-huh. Bueno, y les apoyaremos, porque sabemos lo que están pidiendo, sabemos que es justo lo que están pidiendo, y sabemos el esfuerzo y lo que tienen que hacer, y les tienen que defender. Y estaremos con los camioneros una vez más. Así que un abrazo bien fuerte a la lucha y a pedir al gobierno lo que les tiene que conceder.
si tenemos un gobierno que está en el lado del más débil, que lo demuestre.
Toda la razón, Pulpo. Va a ser uno de los temas que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar y a escuchar a varios de los transportistas afectados, pero no va a ser el único tema que vamos a hacer. Hay huelgas, otras que planean, por ejemplo, la de Ryanair y la de EasyJet para los próximos días. Vamos a contar.
EasyJet.
Sí. Además van a coincidir ambas el próximo fin de semana. Es verdad que EasyJet son los 9 primeros días de julio, pero claro, Ryanair es el fin de semana que viene, por lo tanto 1 y 2 de julio coinciden ambas. Ojito en Barcelona, que ambas aerolíneas tienen base y se puede liar gorda, así que ya veremos. También vamos a contarle a la audiencia lo que ha pasado en Ceuta y Melilla el viernes. Pulpo, más de 30 muertos en Melilla.
¡Qué horror!
Y ayer 59 detenidos en Ceuta por un intento de salto masivo a la valla, una cosa tremenda. Por lo demás, también empieza una semana importante en nuestro país. Lo primero va a ser explicarle a la gente las medidas que ha aprobado el gobierno y que afectan directamente a nuestro bolsillo. Entran en vigor hoy. Hablamos de descuentos en la factura, de descuentos en el abono transporte, de ayudas directas de 200 euros al mes a las familias más vulnerables. ¿Cuándo vamos a poder empezar a pedir todo esto? ¿Qué condiciones hay para ello? ¿Quién va a poder optar? Pues a partir de las 6 lo vamos a contar. Y por último, Pulpo, también entramos en una semana importante, ya lo llevamos avanzando todos estos días, se celebra la cumbre de la OTAN, Madrid se va a blindar esta semana, va a ser difícil moverse por la capital, así que nosotros vamos a dar algún consejo para ello y vamos a analizar la cumbre desde dentro, lo que se va a hablar, cómo se organiza todo esto, cuál va a ser la hoja de ruta, porque hay gente muy poderosa en todo esto metido.
Desde luego.
¿Vamos a vivir momentos curiosos? ¿Vamos a ver imágenes que queden para el recuerdo? Pues probablemente sí. Lo vamos a conocer con Carmen Romero, que es vicesecretaria general de Diplomacia Pública en la OTAN, y con Javier Gil, que es experto en seguridad y profesor de Relaciones Internacionales. Pulpo, nos van a contar un poco cómo se monta este tipo de citas.
Fíjate, ayer pasaba yo por IFEMA con mi hija y nos llamó la atención ver tantísima policía, pero ya no solamente la policía con, bueno, pues con las furgonetas y con los emblemas de la Policía Nacional o policías municipales, es que había muchos coches de policía secreta y muchas señales que no solían estar donde estaban. Te quiero decir que esto ya se está empezando a cocer en el tema de la protección. Vamos a adelantarnos a que no haya ningún paquetito sospechoso desde hace unos días y que pueda darnos una sorpresa en las próximas horas. Con lo cual, nuestros policías, como siempre, están haciendo un excelente trabajo, porque yo ayer lo certifiqué, lo vi y me lo encontré en la calle y me dio mucha alegría.
Desde luego, siempre que sea para motivos de seguridad, pues oye, cuanta más policía haya, pues mejor, ¿no? Desde
claro
luego
que sí. Claro que sí. Pues Gonzalo, que tengas un gran día.
Te deseo lo mismo, Pulpo. Un abrazo muy grande.
Hasta luego, hermano. Ahora mismo somos en Facebook 78.049 ponedores. Qué cifra más fea, de verdad, perdóname. 78.049, cuando podríamos ser 78.050. Un ponedor más, por favor, que me saque de ese número impar. A mí no me gustan los números impares. Yo soy más de números pares. Con un ponedor que le dé a seguirnos, alcanzaríamos 78.050. Tampoco cuesta mucho, ¿verdad? Venga, un ponedor a seguirnos y le nombraremos y le felicitaremos y le daremos la bienvenida a este programa de radio que se llama Poniendo las Calles en la cadena COPE, donde también nos acordamos de toda la gente que lleva currando desde hace un montón de horas.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño, de los que están trabajando, de los que trabajaron en su día y que ahora son mayores, nuestros jubilados. Son los que realmente construyeron España. Gracias por todo lo que hicisteis. Gracias por la España que nos regalasteis. Y gracias por la responsabilidad que nosotros tenemos de seguir currando para seguir levantando España. Y también nos acordamos de la gente que está en el paro. Cuidado, aquí hay que acordarse de mucha gente. Ricardo Méndez, por ejemplo, dice que es ponedor, que está en una fábrica de cubiertas de aluminio. Nos está escuchando cada día junto a Ringo, a Alex y a Melisa. Son de Toledo y son ponedores.
Hola, Pulpo, te dice Jesús, guardia civil en Asturias, desayunando en casa y pronto rumbo al cuartel, siempre escuchándote. Gracias por animarnos siempre a seguir trabajando.
¡Ole!
Buenos días, Pulpo. Enhorabuena por el programa tan bueno que hace, que nos da mucha compañía a los de La Rosca. Y buenos días a todos los de La Rosca y todos los ponedores. Y decirte que soy ponedor.
Muchas gracias por este mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Un mensaje que nos llega por Facebook. Tomás Ruiz dice que está en Estepona, que ya está jubilado, que era carnicero por más de 30 años, tenía su carnicería en la calle San Roque. Dice, Pulpo, hemos sido mi mujer y yo muy felices trabajando en ella
y ahora lo somos juntos, escuchando y viviendo junto a nuestros nietos y a Poniendo las Calles. Nos manda mucho ánimo.
Y otro saludo y mucho ánimo manda Laura desde Ciudad Rodrigo en Salamanca. Hola Pulpo, currando en las urgencias de aquí de la comarca. Noche tranquila de momento, así podemos escucharte como Dios manda. Rezamos todas las noches para que sea así, pero por si acaso, aquí estamos preparadas. Somos ponedoras.
Muchísimas días, gracias. Pulpo.
Aquí Paco de Sevilla. Uh-huh. Aquí estamos el turno de noche fabricando acero para el mundo. Venga, un abrazo y gracias por estar ahí.
Bueno, gracias a ti por elegirnos, para dejarnos acompañarte. Tú eres el que nos hace dichosos. ¿Qué tal, Pulpito? Soy Nerea, me cuenta esta ponedora. Trabajo en una envasadora de frutas en Murcia y tengo toda esta semana horario de madrugada. Y lo mejor es que te escucharé cada día. Soy ponedora.
Juan Carlos Sala, vigilante de seguridad en Sax, en Alicante, en el polígono El Castillo, vigilando las instalaciones de Jiménez Ganga con el vehículo patrulla, haciendo pues rondas de seguridad. Manda un saludo al Grupo Abril de Elda por la gran labor que hacen a los más necesitados. Y también dice, como todos, pues que es ponedor.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, familia. Vamos a por este pedazo de día con ilusión, con fuerte energía. ¿Dónde? Desde Benidorm. Un fuerte abrazo, Pulpo.
Qué bueno, muchísimas gracias. Manolo nos escribe, nos dice que ahora mismo va a su danza diaria para la limpieza viaria en el equipo, con el equipo super equipado de la empresa SAP en Valencia, los genuinos y con las simpáticas compañeras. Nos manda un abrazo para todos los colegas del gremio.
Marina desde León. Buenos días, Pulpo. Trabajo en una fábrica de textiles. Principalmente hacemos monos de trabajo y todos los días entramos a las 6 de la mañana. Un saludo a todos los ponedores y a por el lunes.
Hey, buenos días, Pulpo.
Hola.
Aquí Javier y Guadalupe. Vamos de camino de Francia. Y nada, un saludito. Somos ponedores.
Muchísimas gracias por demostrar que estáis aquí con nosotros, por demostrarnos que los ponedores son los que realmente están levantando España cada día durante la madrugada, que a las 6 comienza Herrera en COPE y hasta entonces en la radio han ocurrido un montón de cosas que son las que nos vais contando a través de las redes sociales y del teléfono de estudio, el 950-6006, y también del teléfono del WhatsApp, el 662-942-605. Bueno, doy las gracias a Lucía Fernández Sanz, a David Herrera, son ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos, al igual que, bueno, pues a Kaka, Jep, a Pepe García, José María Cerdá, Javi Vicente, Juan Sempere, Sebastián Ryder. Mucha gente, gracias por echarnos un cable a que esto funcione como tiene que funcionar. Nuestra máquina del tiempo, hoy comenzamos en el 81. Esta canción es de ese año. No vamos a escuchar el recuerdo de lo que sucedía en España porque vamos muy mal de tiempo, vamos directamente a la canción. Más que nada porque las canciones de esta semana son de los artistas, de algunos de los artistas que van a estar actuando en el festival musical Las Noches del Botánico. El pasado día 23 estuvieron actuando ellos, son los Madness, Lánzamela, Alex. Esta es una gran canción que no pudo faltar, que sonó en directo y que la gente vibró cuando sonaba este It Must Be Love. Miss you half as much as I do. And I never thought I'd feel this way, the way I feel about you. Every night, every day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. 5:49, hora menos en Canarias. Somos ya 78.156 ponedores. Madre mía, 106 ponedores en 3 minutos. Es impresionante la cantidad de gente que nos ayudáis a que esto funcione como tiene que funcionar. Estamos aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Doctor Gonzalo Lloveras es, además de un excelente investigador y médico, un gran divulgador. Doctor Lloveras, oiga, ¿no está el COVID en la conversación pública? ¿Estamos olvidando demasiado alegremente el coronavirus?
Pues sinceramente yo pienso que sí.
Me he traído a un viejo querido y admirado amigo, analista internacional de prestigio, como es Javier Fernández Arribas.
Buenos días.
Argelia muestra un enfado manifiesto. ¿Esa crisis era inevitable?
Yo creo que era evitable en algunos de los aspectos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En 10 minutos comienza Herrera en COPE, llega el momento de nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y como cada lunes hablamos con quien más sabe de esto, Alfonso García, Motorman, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Atención a los conductores porque esto es interesante, el 1 de julio cambia la ITV. Esto, Alfonso, ¿sabes cómo te afecta? ¿Sabes cómo le afecta a tu vehículo? Motorman, cuéntale a los ponedores que nos están escuchando.
Sí, a ver, propietarios y conductores, os cuento. A partir del próximo viernes 1 de julio entra en vigor la última actualización del manual de procedimientos de las estaciones de ITV. ¿Y esto cómo afecta a tu vehículo? Pues primero, nueva lectura de diagnóstico a bordo de las emisiones, la llamada EOBD, de todos los vehículos Euro 5, Euro 6 y Euro 7 para monitorizar nuevos elementos de emisiones y detectar posibles averías. Otra novedad importante tiene que ver con el estado de los neumáticos. Igualmente se comprobará el número de bastidor a través del OBD, la conexión de ordenador a la centralita del vehículo. Nueva ficha para obtención del duplicado de la tarjeta de ITV. Y por último, eliminación de las medidas especiales por el COVID-19.
Y muy interesante además. Si te parece, me entero que la DGT está preocupada por el aumento de los accidentes en las vías rápidas, en las autopistas y también en las autovías. ¿Han crecido tanto? ¿Han crecido mucho o qué?
Sí, el director general de tráfico ha señalado su preocupación porque la siniestralidad ha aumentado casi un 30% en lo que llevamos de año, tanto en autovías como en autopistas. Cuando, curiosamente, el histórico de la DGT, estas vías, las rápidas, son las más seguras, y que siempre han señalado que las secundarias son más peligrosas y con mayor concentración de accidentes. El propio Pere Navarro está desconcertado y dice que está buscando soluciones que lo reviertan, así como por el aumento de los atropellos en autovías y autopistas e incremento de los accidentes con animales. A mi opinión, Pulpo, se juntan diferentes factores donde habría que tener también en cuenta un parque de vehículos viejos, mal mantenidos y unas vías con deterioro en mantenimiento.
Muy interesante. Hay un ponedor que me está escribiendo, se llama Alejandro, es de Madrid. Dice, Pulpo, esto es para Motorman. Uso bastante el coche por cuestiones de trabajo. Soy autónomo. Me gustaría saber cuánto puede durar un embrague y también qué hay que hacer para que dure más. Nos da las gracias, te da las gracias, Alfonso, y nos manda saludos.
A ver, Alejandro, según los expertos, como norma general, si usamos con delicadeza y correctamente el embrague, puede llegar a durar hasta 200.000 kilómetros. Pero dependiendo de la forma de conducir, por ejemplo, su uso en ciudad, intensivo o subida, puede ser de 30.000 kilómetros. Recordemos que cambiar el embrague cuesta de media, dependiendo de coche y taller, unos 600 euros. Por tanto, ¿qué no hay que hacer para que el embrague dure lo más posible? Pues, por ejemplo, no llevar el pie izquierdo apoyado constantemente en el pedal del embrague. Otro vicio también habitual en uso urbano es pisar a medias o tenerlo pisado, por ejemplo, en un semáforo. E igualmente, no soltar, no debemos soltar, no desembragar de forma brusca o muy pronto. Y otra recomendación, atención al ir en maniobra de marcha atrás, no llevarlo pisado el embrague al realizar, por ejemplo, maniobras de aparcamiento. Y por último, uno de los síntomas que denota que el embrague está mal es un pedal suave y esponjoso al pisarlo o cuando tengas problemas con la primera o la marcha atrás.
Pues Alfonso, no hay tiempo para más. Comienza Herrera en COPE en tan solo 6 minutos. Nosotros nos tenemos que despedir. Yo te doy las gracias por lo que nos cuentas, porque la verdad que hay mucha gente pendiente de lo que nos vas contando aquí en Poniendo las Calles. Yo me voy ahora mismo pues despidiendo el programa. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Muchas gracias, hermano. las 5:54, pues mañana a partir de las 4 de la mañana estaremos aquí en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Mucha gente está pues preparando prácticamente la maleta, porque hay mucha gente que se va de vacaciones, pero mucha gente se queda, mucha gente no va a poder coger vacaciones. Nosotros tenemos la responsabilidad de ponerle las calles cada jornada a nuestro país. Mañana estaremos contigo, ahora te quedas con Herrera en COPE, Sergio Barbosa, un abrazo del Pulpo, sé feliz y hasta mañana.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, qué calor hace aquí.
Sube un poco el aire, anda.
No, que gasta mucho. Quítate la chaqueta.
Gasta poco. Y además, quiero estar a gusto.
Hay tantas opiniones sobre la temperatura del aire como aires. Pero para aire acondicionado, Mitsubishi Electric, que mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric, es tu aire.
En vacaciones pasan cosas extrañas, muy extrañas. Te pones a desayunar y a la media hora sigues ahí. Desayunando, que si otra tostada, que si ahora un zumito, que si el periódico. Es como si no tuvieras prisa, ¿no? ¡Qué raro! En vacaciones pasan cosas que solo pasan en vacaciones. Disfrútalas. 2 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones de Lotería Nacional, con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y... me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
En Cepsa estamos contigo, por eso hasta el 30 de junio tienes un ahorro de hasta 45 céntimos por litro si eres de Porque Tú Vuelves, acumulando todas las ventajas del programa. Y sin límite de litros, aprovecha, aún estás a tiempo. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves, solo en Cepsa.
Este verano, estés donde estés, compra en día.es. Llévate 20 euros gratis en tu primer pedido online entrando en día.es. Día, cada día más cerca.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días. ¿Por qué?
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Miles de personas se han manifestado este domingo en Madrid en favor de la vida y la dignidad humana, con el lema "Nos jugamos la vida", convocados por más de 200 asociaciones de la sociedad civil, y con la nueva ley del aborto como detonante del hartazgo ciudadano. Los manifestantes han recorrido el centro de Madrid de una manera festiva para expresar su profundo malestar y mostrar hasta qué punto la celebración de la vida es luminosa frente a las políticas y las formas propias de la cultura de la muerte. Como ha dicho Jaime Mayor Oreja, impulsor de NEOS, una de las asociaciones que ha estado a la cabeza de la convocatoria, no podemos ser cómplices y mirar para otro lado. En este momento histórico se nos pide que, sin abandonar nuestras convicciones, seamos capaces de tender la mano y unirnos con el que no necesariamente piensa en todo como nosotros, para juntos dar un testimonio valiente en la vida pública. Frente a la incoherencia necesitamos ejemplaridad, frente a la mentira, verdad, frente a la desidia, valentía. Depende de cada uno de nosotros mucho más de lo que nos creemos. Ahí tenemos la sentencia sobre el aborto del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que, por pequeño paso que sea, lo es en la buena dirección y se convierte en un ejemplo a seguir con un mensaje poderoso que lanzar al mundo. Hay leyes que algunos creían inamovibles, que pueden cambiar, y hay debates que algunos nos habían hecho creer que estaban cerrados, que a día de hoy están más abiertos que nunca.